tenemos que soltar esa mala maña de hacer las alianzas o las colaboraciones, porque es que es mi amigo, porque es que el otro diseñador es mi amigo. Si el día de mañana hay una suerte de alianza entre uno de nuestros creativos locales y algo como éxito, que en efecto logre producir colecciones o creaciones con un valor más bajo que ese público que hoy no lo puede comprar, va a tener éxito solamente si ese cliente potencial aspira a mi marca.
Yo creo que una de las cosas que va a estar in para este 2024 es...
Mi favorita es la tercera. Yo creo que una persona que se va educando y se va preparando valora más lo que tú le cuentas, lo que tú le explicas. Pero hay que explicárselo, no dar por sentado que, o que no lo va a entender o que no le va a gustar o que no le va a llamar la atención. A veces hay que hacer el trabajo, tomarse el tiempo. Si tú no vienes a sumar con tu experiencia y tu conocimiento, pues quédate callado, no me interesa.
El dejar de condenar al Miss Venezuela y decir, bueno, yo voy a educar a las Misses que me pueden ayudar a llevarle moda de verdad al venezolano y no a estos trajes de fantasía.
A veces a mí me gusta un producto y yo lo quiero publicar en estampas o en alguna red social o hacer algo, pues, y los llamo y le digo, mira, ¿tienes nota de prensa de esta nueva colección o de esta cartera? Que es una nota de prensa. Es importante también saber que estos medios masivos, que son históricamente masivos, en países como el nuestro en este momento, pues aún siguen siendo masivos. La representación física de mi mente creativa, o sea, eso viene, van a ser...
Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Isabel Martínez y hoy estamos en un nuevo episodio de Localness Podcast, hablando de lo que pasó, lo que está pasando y lo que pasará en la industria de la moda en Venezuela. Hoy tenemos dos invitados, Samuel Salazar y Mauricio Sealing. Samuel, estratega de marcas, y Mauricio, comunicador de moda. Ambos crearon una firma llamada SSM Branding and Management. En esta firma se encargan, pues, de crear, conceptualizar y brindarles a las marcas la mejor estrategia para su comercialización en el mercado. Y en este episodio vamos a hablar de su tema favorito. Y bueno, del tema que creo que ahorita está sonando bastante, sobre todo en las redes sociales, que es qué va a haber en el 2024. Hoy vamos a hablar de las predicciones de la industria de la moda en Venezuela para este año. Bienvenidos.
Ay, qué placer. Muchas gracias por la invitación. Teníamos que estar. O sea, yo había visto que habías entrevistado a todo el mundo. Yo decía, ¿cuándo nos va a llamar Isa? ¿Cuándo nos va a llamar Isa?
Hasta bueno, pero fue el momento indicado.
Fue el momento indicado y empezando 2024. O sea, qué mejor manera de empezar el 2024 que con Isa.
Exactamente, exactamente. No, ustedes saben que yo los tenía allí reservaditos para que saliera un tema bueno. Y bueno, qué mejor que este tema, ¿no?
Así es.
Así es.
Bueno, mira... Hay como de todo este año que viene. O sea, están pasando como muchas cosas. La industria local, bueno, a la gente le molesta que le digan industria. Eso
yo digo
es un
sector,
tema.
Yo digo sector.
Pero yo...
Iba a decir sector.
Bueno, pero yo también me gusta como decir la industria para proyectar cosas bonitas que nos
sí,
vamos a convertir
también.
En... Como para llamarlo bueno. Entonces yo sí le sigo diciendo industria.
Yo también.
Nuestra industria local, hay de todo. Pero Samuel, empieza por los números, a ver. Que él es el que es experto en esas cosas. ¿Cómo son? ¿Qué viene?
Mira, sin duda uno de nuestros retos importantes es entender que esto realmente es un negocio. Sí, que hay que ubicarse en el tiempo de qué oportunidades realmente te ofrece el mercado. Porque una de las grandes realidades de nuestro sector es que apuntamos muchas veces desde nuestra creatividad y muchas veces sin ver qué es lo que realmente está el mercado demandando o necesitando. Y por eso, lamentablemente, muchas marcas o muchos emprendimientos no sobreviven en el tiempo como aspirarían. Sí, porque apuntamos desde eso, desde nuestra creatividad y no necesariamente desde el tema estratégico.
¿Y cómo tú recomendarías hacer esta estrategia para entonces venirnos, en vez de la creatividad hacia la venta, de la venta hacia la creatividad?
Primer punto es entender quién soy yo. O sea, realmente qué me inspira, qué es lo que puedo ofrecer desde el punto de vista tanto creativo como en efecto desde el producto. Y ver si realmente hay un mercado para eso, para esa creación que yo estoy proyectando llevar a cabo, porque puede que no lo haya o puede que tenga que hacer un ajuste para realmente apuntar al público que realmente me lo va a comprar. El punto es ese, no crear algo y buscar cómo venderlo, sino buscar realmente qué podría ser demandado para ofrecerlo.
No, bueno, y que en un público naturalmente cambiante, que en todo el mundo es naturalmente cambiante, sí. Pero en Venezuela, pues con las condiciones económicas, políticas, sociales que hay, más aún, ¿no? Entonces tenemos como que ir descubriendo bien a qué quiere el venezolano ahorita. El venezolano es mucho de modas, es mucho de, bueno, si está sonando esta marca, o si está sonando esto por aquí, o si está sonando esto por allá, lograr meterte a ese mercado, pero obviamente sin perder tu esencia de la marca.
Tu esencia. Uh-huh. Yo creo que ahí es clave, primero, descubrir, de parte del creativo, descubrir el ADN. ¿Cuál es el ADN? El estilo, la esencia. Que eso es una de las cosas a las que yo siempre hago mención. Descubrir realmente cuál es mi ADN, quién soy, y partir de ahí y buscar ayuda entonces con los estrategas. Porque el creativo, hay creativos que pueden hacer 1, 2, 3, 4, 5 cosas al mismo tiempo. Yo no creo en eso. Yo creo que el creativo es creativo. O sea, tienes una mente que está programada desde tu nacimiento. Llámalo regalo divino, llámalo destino, pero ya vienes programado para ser creativo. Entonces busca ayuda del estratega que va a complementar esa visión. Y esa es una de las cosas que yo creo que ha sucedido hasta aquí, hablando a modo personal, entre Samuel y yo, pues, que yo realmente soy muy creativo y Samuel tiene la otra parte de la fórmula, que es entonces la estrategia, es el pensar el negocio. Entonces es importantísimo eso, busca ayuda. Establece alianzas, siempre establecer alianzas, yo creo que va a ser uno de los mejores consejos que se le puede dar a una persona que está iniciando con su negocio. Establece alianzas y juntos van creciendo, pero no creas que te las sabes todas.
Que es un punto también clave en este sector, que hay mucho ego de por medio y a veces nos cuesta aceptar que va a haber elementos que no manejamos.
Claro. Mau, hablando ahorita de las alianzas, por lo menos una de las cosas que fue fundamental en el 2023 con las marcas y con las empresas fue la creación de colaboraciones. Okay. Entre, repito, marcas, personas, empresas, para, bueno, apoyarte del público de uno y del público del otro para potenciar ambas compañías. ¿Crees que esto va a seguir como fuerte para este 2024? ¿Cuál es la mejor manera de realizar estas colaboraciones? Si las debes hacer con tu marca, si no las debes hacer, y bueno, también cuál es el momento que normalmente utilizamos o en las que deberías hacerlo.
Bueno, yo creo que hay que ser muy estratégico y pensar bien qué tipo de alianza, con quién, en qué momento, así como lo has dicho tú. Y ejemplos de estas alianzas las hemos visto desde hace ya algunos años atrás. Te puedo poner ejemplos internacionales gigantescos, como el caso de H&M, que hace pues colaboraciones. La más reciente creo que fue con Paco Rabanne. No, sí. Fue con Paco Rabanne hace poco. Hizo una también anteriormente con Balmain. Y vamos a otro tipo de colaboraciones un poco más cercanas a nosotros, como el ejemplo de Éxito en Colombia, que es esta gran cadena de supermercados que tiene también vender indumentaria con diseñadores internacionales como Custo Barcelona, que lo han hecho en una ocasión. No sé si Agatha Ruiz de la Prada también ha participado, pero es una manera en estos casos de traer la visión creativa de esa mente creativa del lujo que es el diseñador o la firma a la ropa más accesible. O sea, es como de alguna forma democratizar la moda. Las personas pueden comprar una pieza en H&M de Paco Rabanne, pero no tiene el precio de Paco Rabanne.
Ni
Rabanne.
Cerca el precio.
Ni tampoco el de Chanel, sino algo intermedio.
Pues tienes un precio intermedio que funciona para ambas empresas y que, bueno, al consumidor final o a la persona que le gusta moda, lo compra. Entonces, ahí estamos viendo un ejemplo clarísimo de lo que es una alianza exitosa. Atrévanse a hacer alianzas, solamente que hay que ver bien cómo son esas alianzas, sobre todo en el caso de los influencers. Porque aquí, o sea, es, ay, sí, mándale la carterita a no sé quién cita porque ya tiene no sé cuántos seguidores y es comiquísima y me hace reír muchísimo. Pero, ajá, y realmente esa cartera ella la va a vender al público que la ve. O sea, ahí tienes que ser estratégico, pensar desde ya si eso va a funcionar, si de alguna forma estás desperdiciando ese capital, pues esa inversión que estás haciendo.
Tenemos que soltar esa mala maña, porque sí lo hacemos, de hacer las alianzas o las colaboraciones, porque es que es mi amigo, porque es que el otro diseñador es mi amigo. Y realmente no. O sea, la colaboración es con otra marca, con otra persona que tenga un perfil de público parecido al tuyo, un estilo de vida parecido al de tu marca. Porque sí hay muchas cosas jaladas por los cabellos.
No, y que bueno, al final...
Y perdemos dinero todos.
Sí, no, le tienes que llegar al consumidor. O sea, como el ejemplo que diste, de nada te sirve que le des la cartera a no sé quién cita, pero el público, o sea, tu público es A y el público de no sé quién cita es el Z.
Exactamente.
Entonces, bueno, te hace reír, te hace el contenido chévere, ¿sabes?
Y va a publicar la
muy
cartera.
Lindo todo.
Seguramente
y te siguen 100 personas.
Claro, pero no te las van a comprar.
Pero no te las van a comprar.
Claro.
Exacto. Entonces ahí perdiste la inversión.
Te hubieses lanzado ads en Instagram.
Exactamente.
Con el mismo dinero.
Con el mismo dinero.
O capaz menos.
O sea, fuiste estratégico y pensaste en otras formas de invertir en publicidad o en obtener que la gente pues vea tu producto.
Claro,
entonces,
totalmente.
Ahí hay que ser muy estratégico y la gente no lo tiene, lamentablemente. Y es algo que es muy común.
Nos falta trabajar mucho todo el aspecto de nuestros modelos de negocio.
Sí, o sea,
porque nuevamente es una, estamos viendo a la moda como un acto creativo, más que como realmente un negocio. Entonces, al no hacerlo, entonces nos perdemos oportunidades que tal vez podrían estar allí como esa con éxito.
¿Y cuáles son esos tips fundamentales para tú tenerlos presentes durante tu negocio? O sea, como en, la, en el proceso de creación del modelo de negocio, 3 o 4 tips que tú dices, mira, esto tiene que estar sí porque sí, para que sea exitoso.
Punto 1, tienes que conocerte a ti mismo, realmente cuáles son las capacidades que tienes, no solamente gracias a tus capacidades, a tus inspiraciones, a tu ADN como creativo, sino también con la gente que te rodea, con esas personas con las que puedes construir alianzas. Número 2, y vital, y que nadie lo hace, es mapear a ese público al que realmente le estás vendiendo o le podrías vender. Ese es el punto absoluta y completamente clave. Y 3, hacerte distinto a la competencia. Hay otra muy, muy mala práctica venezolana, que es que hacemos lo que está vendiendo. Entonces comunicamos como todo el mundo está comunicando. Comunicamos y tomamos fotos con los modelos que todo el mundo está usando. Es grave.
Y eso aburre.
Y ves la modelo en todas las marcas.
Modelo en todas las
campañas. Y queman a la pobre modelo también, porque entonces ya tú la ves en 4, 5, 6.
Y a los 6 meses no la contrata más nadie porque ya la viste en todos lados.
Ya la tiene todo el mundo. O se parece a tal, o tal, a tal, a tal, a tal.
Entonces, lamentablemente, o la misma
locación.
Entonces, lamentablemente, eso también perjudica a nuestro negocio, porque nuevamente, no, al no ser atractivo, no ser diferenciado, se pierde en el mapa de toda la información que recibimos diariamente, bien sea a través de redes sociales, medios impresos, lo que sea.
Yo creo que una de las cosas que va a estar in para este 2024 es ese diferenciador en el contexto de contenido. O sea, hacer un contenido súper distinto al que normalmente se está utilizando, utilizar la modelo distinta, en la locación distinta, pero que no sea el mismo, bueno, misma camisa, 3 maneras de usarlo, ¿sabes? Por Dios, ya esto, de ese tipo de contenido.
Ahora,
dame otra cosa.
Fíjate que de alguna forma una de las cosas que yo veo con respecto a ese tipo de contenido es que es muy potable, o sea, lo sigue mucha gente. O sea, a lo mejor para una vasta cantidad de personas, para una comunidad muy vasta, es interesante. Pero para el público que conoce y que sabe de moda, resulta ya aburrido, muy básico. O sea, o obvio, o evidente. Entonces, ahí el consejo sería, si tú creas contenido, oye, ponle cariño. O sea, busca la manera de diferenciarte y que realmente sea atractivo lo que...
Para tu
lo que,
público.
Para
mira,
tu público
yo lo hablaba,
y les deje algo de enseñanza.
Yo lo hablaba en estos días, que hay que de verdad hacer un equilibrio, porque justo trabajé con una marca finales de diciembre, creo que para el 24 por allí, y era pues un poco de estilismos, de vender la ropa, etc. Y me pidieron misma camisa, 3 outfits. Y yo, mira, ¿sabes? Podemos hacerlo de esta manera, tenemos esta idea, tenemos esta idea de campaña, o sea, para eliminar esa misma camisa, 3 outfits. Y la respuesta fue, y después lo verificamos obviamente con estadísticas, es que mi comprador, el otro cliente, o sea, como que el otro tipo de contenido no lo sigue, no le da engagement, el contenido de moda no le importa.
No le importa.
Es muy factible,
o sea,
también.
Exactamente, el contenido que le importa es este. Pero aquí sí yo creo que desde la parte del estilista de la marca, debe decir, bueno, ok, vamos a hacer este tipo de contenido, pero también vamos a meter el contenido de moda, porque al final eres una empresa de moda, no eres una tiendita.
No, y también entender
a menos que venda Shane.
Que nuestros públicos...
Que está pasando también y es terrible.
Basta, decir basta. Nuestros públicos claves son todos, eso tenemos que entenderlo. O sea, tanto en nuestro sector como la gente que necesariamente no sabe de moda, pero que a lo mejor nos compra nos va a ver aspiracionalmente. Entonces yo al construir mi comunicación... Tengo que entender que tengo que crear ganchos para todos ellos. Porque a lo mejor no, el contenido de la camisa con 3 outfits resulta que para mi cliente es interesante porque si yo voy a invertir $200 en la camisa porque es la camisa, yo lo veo como una inversión. Si la muestro combinada 3 veces y saco, oye, si vale la pena.
Sí, pero yo creo que hay distintas maneras también de mostrarlo. O sea, si yo quiero mostrar la versatilidad del producto, pues pongo 3 modelos distintas, 3 locaciones distintas, no sé, te pongo en una cena, después te pongo en una reunión de trabajo, después, pero muestro la locación.
Exactamente.
O sea, hacerlo un poco más imaginativo que la pared blanca.
Claro, no,
o sea, a eso me refiero.
Y lo haces más didáctico también, lo haces más, sí, motiva más a que se compre incluso la prenda.
Claro, pero primero que me quede mirando el video. Exactamente. Porque si no me haces un video de 3 minutos, no lo voy a ver, a menos que sea interactivo.
Pero mira, es un tema bastante interesante, de verdad, lo que se está viendo. Yo lo que veo aquí en nuestros países latinos es que hay mucha uniformidad. O sea, la gente toda quiere vestirse igual a los demás. Incluso hace poco estuve afuera y veía que lo veo con más arraigo incluso en otros países. O sea, me hizo sentir hasta un poquito bien que por lo menos, fíjate.
En Barranquilla, entonces es Barranquilla. Ay, ¿qué Barranquilla tal estaba Barranquilla?
Está Barranquilla, es maravillosa, es fabulosa. O sea, tú sabes que dicen que las tres S de Barranquilla, Shakira, Sofía Vergara y Silvia Cherassi. Mi favorita es la tercera. Silvia Cherassi, que es divina. O sea, la barranquillera tiene un sentido de la moda y de la estética interesantísimo. O sea, porque tiene que usar ropa fresca porque es una tierra caliente, pero es sumamente sofisticada. Pero una de las cosas que yo veía era eso, pues que la gente pues como tiende a buscar aceptación, a estar vestidos todos iguales. Y el que se viste distinto, o sea, llamaba muchísimo la atención cualquier persona que se vista diferente a los demás. Algo que en Caracas, pues bueno, mira, yo veo que aquí la gente pues se atreve un poquito más.
Sí, claro.
Sí, lo he visto, claro que sí. Y hay que salir. Y hay que patear calle. Hay que patear calle. ¿Sabes? Porque muchas veces también es muy fácil juzgar desde una posición y decir como que, ay, bueno, mira, sí, aquí la gente toda se viste igual. No, mijo, salga para la calle. Hay muchas cosas. O sea, es interesantísimo ver el movimiento que hay en la calle.
Yo creo que a mí me encantaría que en Caracas empezara a hacer más este movimiento de caminar la calle, ¿sabes?
Okay.
O sea, que sea una ciudad que se camine.
Que
o sea
para caminar.
Obviamente no puedes hacerlo en todas las zonas, pero bueno, por lo menos acá en las Mercedes, o por lo menos en el Hatillo, que sí se hace mucho. ¿Sabes? Que esa cultura, porque al final...
De caminarla.
Esta cultura de caminar va muy aunado a la cultura de la moda. O sea, cuando tú puedes...
Claro, por supuesto.
Cuando tú puedes caminarte en una ciudad, ahí tú dices, me voy a vestir con más ganas.
Y ahí
o sea,
es
porque
importante
pasa.
Que nosotros como sector cada vez estemos más juntos y podamos hacer demandas, porque al final todo esto pasa por temas de urbanismo, pasa por temas de demandar seguridad, pasa que tengamos un transporte público en que yo pueda decir, bueno, no sé, voy a tomar un bus de aquí a Hatillo, con el tremendo look que me lancé hoy y con la seguridad que no me va a pasar nada en el trayecto.
No,
eso no pasa.
Y eso no pasa.
Es que es tremendamente incómoda. O sea, lamentablemente no hay aceras. Te lo digo que a mí me encanta caminar desde siempre. O sea, para cualquier lado donde yo voy, yo camino. O sea, yo salgo a caminar. Y aquí en Caracas una de las cosas que me pasa es esa. Pues que, oye, no hay acera, la acera está destruida o hay un carro parado en la acera y tienes que cruzar. Entonces, pasar a la calle, caminar por la vía de los carros para poder llegar al otro lado. O sea, es terrible.
O sea, hay un tema de ciudad que sin duda es parte de las oportunidades que tenemos que comenzar a crear.
Y que son terrenos que se han perdido. Esperemos que se puedan recuperar.
¿Cuáles son los retos que tú ves, que ustedes ven en relación a la ciudadanía o al caraqueño, por así decirlo, en tema moda? O sea, ¿cómo le vamos a llegar a este caraqueño para que, no sé, su mentalidad de moda o su cultura de moda crezca mucho más?
A través de la educación. De estas plataformas. Desde que estos sean terrenos para educar a las personas. Yo creo que una persona que se va educando y se va preparando valora más lo que tú le cuentas, lo que tú le explicas. Pero hay que explicárselo, no dar por sentado que no lo va a entender o que no le va a gustar o que no le va a llamar la atención. A veces hay que hacer el trabajo, tomarse el tiempo. Y te lo digo porque es algo que yo he venido haciendo poco a poco, incluso lo tengo descuidado, tengo que admitirlo, pero yo escribo a veces historia de la moda en mi Instagram.
A mí me encanta, y todos los lunes.
Mis íconos perdidos, o sea, que yo tengo por ahí, que son personalidades que han quedado olvidadas, pero que tuvieron su aporte al mundo de la moda importantísimo y la gente no lo sabe. Y bueno, realmente no es una foto donde salgo yo mostrando el pecho que a lo mejor, no, bueno, no.
Tendrías más.
No, con este pecho bueno. No creo que muchos, pero sí,
mira,
o sea, eso vende y llama muchísimo. Pero mira, son fotos en blanco y negro, clásicas y mira, pero con el tiempo la gente me escribe, me encantó esa historia. ¿Cuándo terminas de publicar la segunda parte o cuándo nos vas a contar esto?
Es que es interesantísimo.
Vas educando. Entonces el venezolano hay que educarlo. Y el otro reto importantísimo es la economía, por supuesto,
sí.
Porque la gente, no hay que negar que la gente está bien golpeada económicamente. Entonces, ¿cómo tú le vas a vender algo que está hecho localmente pero que tiene un valor y lamentablemente el bolsillo le da es para ir a estas tiendas gigantescas que venden chain? Entonces, es un reto y es un desafío complicado. Pero yo creo que la clave, aparte de todos los cambios evidentes que tendrían que suceder y ocurrir, uh-huh. es la educación.
Y educar también al puente a ese cliente o potencial cliente, que a lo mejor no es cliente hoy, pero podría ser cliente en un futuro. Si el día de mañana hay una suerte de alianza entre uno de nuestros creativos locales y algo como éxito, que en efecto logre producir colecciones o creaciones con un valor más bajo que ese público que hoy no lo puede comprar, tal vez sí podría hacer un esfuerzo y adquirirlo, va a tener éxito solamente si ese cliente potencial aspira a mi marca. O sea, yo tengo que también comenzar a invertir en educarlos a los puentes, en que esas figuras masivas también conozcan de moda, porque al final van a ser mi puente.
Y es lo que está pasando.
El dejar de condenar a mis Venezuela y decir, bueno, yo voy a educar a las mises que me pueden ayudar a llevarle moda de verdad al venezolano y no estos trajes de fantasía, la voy a educar en moda para que el día de mañana sea mi puente a ese cliente.
Mira, yo creo que eso es un toque... O sea,
es un trabajón.
Es un trabajón, pero tocaste un punto importantísimo porque, a ver, el Miss Venezuela es una plataforma tan grande, tan importante, nacional e internacionalmente, y pues, o sea, no quiero como que... censurar aquí, mucho.
El muerto me lo pueden achar a mí, que yo siempre...
Pero, cualquier cosa... Cuidado, la culpa es de Samuel.
No queremos ser virales por eso, Samuel.
La culpa es de Samuel. Pero no, o sea, se ha dejado esa idea de moda en el Miss Venezuela. O sea, entonces ya el Miss Venezuela se convierte en un show de ¿qué?
Camp.
Sí, o sea, camp totalmente. Y ya la gente no lo sigue. Para empezar, que tienen unas cámaras de 1980.
Dios mío, la calidad.
O sea, me da dolor ver. A mí me encanta el Miss Venezuela y me da dolor verlo porque no sé si el vestido es rojo o amarillo.
No sabes, tienes que ver buscar en Instagram.
Sí, tengo que meterme en Instagram.
No tienes que verlo online porque, bueno, la calidad de la transmisión es.
Claro, okay. Entonces yo creo que. O sea, ese es un punto importantísimo donde si esta plataforma que tiene tanta exposición y que es tan importante para Venezuela y para el venezolano empieza a concientizar moda desde cero, tanto con las participantes como con lo que se ve en el show, como con la calidad, como con el contenido post, post evento, pues sería también un punto bastante, bastante a favor para la industria. Que sí, yo sí digo que es industria, a pesar de que aquí no es... O sea, aquí estamos construyendo un sectorcito. O sea, señores, vamos a empezar a construir porque hay mucha gente interesada en de verdad hacer industria.
Y que estamos
industria.
Viviendo aquí. O sea, mira, eso es una de las cosas que yo digo. Si tú no vienes a trabajar, hace poco pasó, yo conocí a un periodista, yo a lo mejor me voy a meter en problemas, pero no me importa. Yo conocí un periodista que supuestamente, bueno, el muchacho viene de afuera y que ha trabajado con grandes publicaciones de moda y confluimos en un lugar donde había un conversatorio donde todo era como una mesa redonda y él lo que hizo fue hablar terrible de Venezuela. Entonces yo digo, no me provocaba ni escucharlo porque digo, ¿cómo tú que vienes de afuera vienes a hablar tan mal del escenario que estamos viviendo? Y no lo has vivido. Entonces, si tú no vienes a sumar con tu experiencia y tu conocimiento, pues quédate callado. No me interesa escucharte. Entonces, yo creo que a partir de ahí tiene que haber realmente una concientización acerca de lo que se dice y lo que se comenta y cómo se proyectan las cosas. Pues aquí estamos todos trabajando queriendo que esto crezca.
No, y que además si tienes esta experiencia, claro. Qué más bonito que venir a Venezuela a ser país.
Claro. Que hay un trabajón de por medio para ajustar todos los eslabones de esa cadena de valor.
Claro.
Para que seamos... ¿Una industria propiamente dicha? Sí. ¿Que tenemos un trabajón de por medio? Sí. Pero hay que hacerlo si lo que hacemos al final es quejarnos. Ay, porque es que no es como...
Bueno, lo que pasa es que aquí veo esto. Bueno, entonces agarre sus maleticas y devuélvase para donde vino.
O ponte manos a la obra en los puntos en los cuales puedes aportar.
Sí, o sea, si no vas a apoyar, imagínate.
Sí, no, yo sí creo que nosotros estamos bien encaminados ahorita. O sea, por lo menos yo para este año y el año pasado sí vi muchísimo movimiento. Vi muchísimas personas que están interesadas en hacer cosas nuevas, cosas innovadoras, gente joven, empezando a hacer todo como súper, súper bien para apoyar sobre todo al sector o a la industria de la moda. Y creo que si todos nos seguimos uniendo como lo hemos estado haciendo, pues vamos a llegar y vamos a conseguir el objetivo que pues todos queremos lograr, ¿no?
Claro, así es, y tender puentes y remar todos hacia el mismo lugar. Mira, lamentablemente, tuvimos gloria, bueno, la podemos recuperar. O sea, a mí no me gusta vivir en el pasado. Ahí sí es un poco un pensamiento, quizás un poco carlagerfiano de mi parte, que detestaba el pasado y siempre era hacia el futuro. Pero de verdad, o sea, lo que fuimos, lo fuimos ya. Eso pasó.
¿Y ya terminó? ¿Se acabó?
Hay que trabajar ahora para reconstruir, para volver a hacer cosas nuevas. Tenemos un mundo distinto. No solamente es el país por todo lo que ha pasado. El mundo es distinto. los muchachos de ahora, Dios mío, me siento muy viejo diciendo sí. Los muchachos de ahora, tengo 28 años, no tiene tampoco tengo, recién es que, cumplido.
Viste, que es una anciana, 100%
sí,
una
no,
anciana.
Tú sabes que esa es mi alma, yo soy un alma viejísima, pero la cosa es esa, o sea, los muchachos vienen con otra mentalidad, con otra perspectiva, entonces tiéndeles la mano, enséñales lo que tú has aprendido.
Y de hecho, eso es un mercado también que está desatendido.
Es un mercado que está desatendido y ellos tienen su perspectiva de la moda, de su, o sea, y bueno, es en lo que nacieron también. Yo nací en el 96. Britney, Madonna, Madonna, por favor. O sea, bueno, eso fue una época icónica.
Mira,
en mi época.
En mi época, cuando tenía cero años, cuando era un embrión. Mauro,
yo hablo
tú
de
trabajas
mi época,
un poco con PR. Yo quiero ver cómo está el PR ahorita en Caracas, en Venezuela. ¿Cómo se está manejando ese tema?
Bueno, mira, hemos tenido la oportunidad de hacer ese trabajo en algunas ocasiones puntualmente y la verdad es que, bueno, es que hay como de todo. Yo creo que también la forma en que se hace las relaciones públicas tiene que ver mucho con la persona que las realiza y que las hace. Uh-huh. O sea, es algo que va ligado como a su ADN porque tiene que ver con relaciones personales. Entonces, automáticamente eso tiene como una parte de la esencia de la persona ahí. Hay grandes relacionistas públicos en Venezuela, por ejemplo, yo siempre la menciono y le agradezco porque ha sido una de mis mentoras que asegura Marina Hernández Blue, pues que hace poco leía que había una persona que decía que las relaciones públicas en Venezuela comenzaban y terminaban con Aura Marina Hernández. Es un emblema, es un ícono. Es un bastión de las relaciones públicas en Venezuela. Una señora con una ética de trabajo increíble y que no me cansaré de decirlo porque lo he visto en persona.
No, y en realidad tú dices PR en Caracas o dices relaciones públicas en Caracas y la gente
y
automáticamente
moda.
Piensa,
o sea,
en Blue.
Esa por favor, Aura Marina Hernández ha tenido pues una experiencia y lo que ha vivido ella, muy pocos. Y hay unos que, bueno, intentan llegarle, pero yo creo que no van a poder.
Y es importante.
Está complicado esa trayectoria.
Está muy complicado.
Cuando hablamos de relaciones públicas, al final lo que estamos hablando es de gestión de los públicos clave de esa marca. Y uno de las grandes falencias en Caracas, por lo menos a la gente que está aspirando a llegar a ese punto, que a todos nos falta mucho, es entender que cuando vas a hacer una convocatoria a un evento, un lanzamiento, etcétera, es a las personas que realmente van a conectar con la marca y van a llevar a esa marca al cliente potencial de la marca. No es que haya, es que yo conozco a estos famosos y los voy a invitar. No, ya va, ese famoso se parece o no se parece a la marca.
O sea, es que eso es súper importante porque por lo menos aquí ahorita en la época de los influencers, donde están las cinco mismas personas que representan a todo el mundo, conseguimos en el mismo evento, o sea, conseguimos en 10 eventos de moda a las mismas 30 personas. Y son marcas, sí, o sea, una marca de streetwear, una marca de traje de baño, sí, una marca de perfumes lujosas y una marca de perfumes y todo, o sea, las mismas influencers. Sí, o sea, el mismo público. Entonces creo que este punto que tú tocas es bien, bien importante porque de nada te sirve. Ah, invitas a la persona que tenga, lo que hablábamos de la carterita de Missy Fusa.
Tal cual.
De nada te sirve que invites a las 20 personas que te van a hacer un trabajo espectacular y que el evento en realidad va a quedar espectacular porque todo el mundo se conoce, todo el mundo echa cuento, el networking está increíble.
Chévere.
O sea, el brindis, el cafecito, todo bello. Pero de verdad te está sirviendo a la marca ese, como que esta estrategia de relacionista público, de relaciones públicas.
Es interesante que ser estratégico y muchos no lo son.
Uh-huh.
Y lo veo, mira, muchas veces, o sea, yo lo voy a decir porque hay que, uno tiene que ser honesto, chica. Y yo soy un libro abierto. Mira, a veces golpea un poquito el ego cuando no te invitan a algo. Y tú dices, cónchale, pero yo quería estar ahí. Pero si tú quitas el ego de por medio y tú ves tu trabajo, lo que tú haces, los medios con los que tú trabajas, uh-huh, o cómo pudieras tú apoyar a la marca, tú dices, oye, el que invitó no fue estratégico.
Para nada.
Para nada. Porque ahí tenías una muy buena oportunidad de sacar, de ayudar a impulsar ese producto en este y en este y en este lugar. Entonces, más allá de que no te tomen en cuenta porque se los olvidó o porque no quisieron o porque ay,
no, bueno, también, mal, yo creo que sí, también pasa también, que hay marcas que no contratan
no
PR.
No hay estrategia. También, ojo, hay
pasa
marcas.
Mucho. ¿De
sí,
ah,
también
bueno,
pasa.
Yo invito a Mauro, invito sí, a Samu, invito a Giselle.
De la gente que me acordé.
De la gente que me acordé, pero no tengo una base de datos donde yo diga, ah, mira, estos okay, son los medios de comunicación que yo quiero invitar.
Exactamente.
Y estos son los medios de comunicación que me importan y aquí quiero, o sea, quiero que la marca se promocione por este lado.
Por eso es que uno dice que, y lo decíamos anteriormente, importante contratar a los profesionales, o sea, uh-huh, contrata a las personas que tú sabes que te van a ayudar y que realmente esa inversión que estás haciendo se va a ver reflejada en un resultado.
No, y que realmente tengas esa convocatoria, tenga una razón de ser. porque tampoco hago nada si yo hago esa gran convocatoria, me gasto una infinita cantidad de dinero y la información que yo estoy comunicando en esa convocatoria no queda clara. No queda clara porque no la verbalicé en el evento, no queda clara porque cuando la gente se va no recibe la nota de prensa, porque ni siquiera sé que es una nota de prensa, porque eso pasa mucho.
Sí pasa.
Ay, la nota de prensa, ¿y eso
qué? Yo pregunto mucho. A veces a mí me gusta un producto y yo lo quiero publicar en estampas o en alguna red social o hacer algo, pues. Y los llamo y le digo, mira, ¿tienes nota de prensa de esta nueva colección o de esta cartera? ¿Qué es una nota de prensa?
Creo que el sector, y ahí sí me refiero a sector, de comunicación de moda en Venezuela se tiene que desarrollar muchísimo.
Sí.
Muchísimo. No está para nada desarrollado y es algo que, bueno, como con granitos y granitos de arena tenemos que ir desenvolviendo. Porque justamente esto, de que, bueno, lanzo un evento, saco una colección, hago esto y no tengo una nota de prensa, algo tan básico como una nota de prensa, ¿sabes? Para tú poder llegar a los medios. Que esa es otra.
Hay pocos, pero están ahí.
Exactamente. Y de verdad, o sea, ya, y aquí sí pregunta genuina, ¿de verdad estos medios de comunicación están funcionando? O sea, por lo menos la radio.
Okay. Sí. Sí funciona. Y de hecho te tengo un dato interesante. Yo tengo una sección que se llama Mauro es Moda en Mundo Aila con él y Adrián. Y pues nosotros tuvimos como nuestro almuercito de navideño y nos estaban comentando que la cuestión que mide el rating, no sé ahorita cuál será la empresa, pero estaban diciendo que la radio le ganó a las redes sociales en 2023. O sea, se posicionó por encima de las redes sociales el tema de la radio. ¿Por qué? Bueno, es muy fácil. Todo el mundo puede tener un radio, pero un teléfono y con internet es más complicado. Entonces, a lo mejor aquí en Caracas todo el mundo tiene su smartphone con Wi-Fi, pero afuera, en los otros estados, hay mucha gente que está complicada. Entonces, si tú tienes una radiecito de pila, que le pones dos pilitas ahí, la tienes prendida todo el día escuchando, te llega. Entonces, es importante también saber que estos medios masivos, que son históricamente masivos, en países como el nuestro en este momento, pues aún siguen siendo masivos.
Y es un medio para establecer la marca aquí en el consumidor, en la mente del consumidor.
O sea, y capaz allí, de depender del target de tu marca, dices, ah, bueno, la radio me funciona 100% porque por lo menos si en tu estrategia de este año le quieres llegar al interior,
okay, pues chéverísimo.
Supongamos, a juro radio.
O nuevamente, exacto. Si lo que tenemos que comenzar no solamente a pensar en que funciona porque me ayuda a vender, me funciona porque me ayuda a posicionar el producto. Porque a lo mejor eso es una marca muy nueva, me interesa más en este momento particular que se acuerden de mi nombre y se acuerden de qué hago, aunque no me compren.
Claro,
pero probablemente el día de mañana me van a comprar y nuevamente, si yo logro ampliar mi línea de productos y crear algo más accesible a un público más masivo, ya tengo un camino adelantado.
Claro, y no todo son las redes. O sea, fíjate tú ese dato,
yo
cuando
me quedé
iba
loca.
A pensar yo que la radio le iba a ganar a las redes sociales, ¿cuándo? O sea, en rating. Pero es un hecho, o sea, está pasando. La gente escucha radio y con el mensajito que tú... Por eso es que también hay que tener mucha responsabilidad con lo que se comunica. Porque le llegas, tú no sabes quién te está escuchando.
Y te das cuenta que cuando tú llevas a una marca, seamos nosotros mismos, sea un cliente nuestro, que va al programa indicado con el locutor invitado, al salir de la entrevista, el teléfono se está reventando.
O sea, es un tema interesante. Pero yo creo que sí, o sea, no hay que perderle la fe a los medios tradicionales. Es algo que ha pasado en toda la historia. O sea, que cuando salió la radio, entonces, no van a vender más periódicos. Cuando salió la televisión, nada más nadie va a escuchar radio ni va a ver los periódicos. No, mira, o sea, tienen años en eso y siguen estando ahí por algo.
Mira, qué fabuloso. Yo no sabía este dato, pero me parece espectacular. La radio a mí siempre me ha parecido algo súper fascinante, me ha parecido un medio súper importante, pero sí pensaba que, pues, como que ese alcance que pudiese tener no estaba tan amplio como, bueno, el que le pudieses obviamente tener por social media, ¿no? Obviamente.
Claro,
no,
y que a lo mejor...
Es que no es medible. Cuando tú en la red social ves, le llegaste a tal vez mil personas, 2,000, 3,000 personas, eso no lo tienes en la radio. Pero créeme que le estás llegando a una cantidad de gente
mucho, mucha gente está escuchando, amplia. Claro. Y sobre todo también el tema de que pues tienes esa facilidad de contar, de narrar lo que es tú como de forma directa, inmediatamente. O sea, si yo voy en el carro y voy escuchando la radio y escucho algo que me llama la atención, yo en el próximo semáforo
me meto y lo busco.
Me meto y lo busco y sigo la cuenta y le mando un mensaje a la persona.
Sí, total.
O sea, es inmediato. Además que los medios de transporte público todos tienen, pues, la gran mayoría tienen
radio.
Radio. Los que no tienen salsa a todo volumen.
Lo que no tienen la
salsa. ¿Y capaz, o capaz las salsas de la emisora?
La salsa, exacto, de la emisora.
Pues. Exacto. Pero sí tienen la radio. Okay. Escuchan.
Miren, cuéntenme, ¿qué hay para Mauro y para Samuel en este 2024? ¿Qué podemos esperar de ustedes?
Ay, bueno, mira, hay muchas cosas realmente.
Ah, pero sneak peek.
Bueno, mira, viene por ahí, van a ser un proyecto que tenemos ya mucho tiempo pensando. Para resumírtelo, es como la representación física de mi mente creativa. O sea, eso viene, van a ser.
Yo
por
lo
fin,
quiero ver.
Después de mucho tiempo, es algo que he pensado mucho. Y como que todo siempre me ha llevado hacia allá y lo había estado ignorando.
Queremos también retomar el tema de crear estos espacios de encuentro para nuestra gente, para nuestro sector, para todos los medios y las personalidades. Pues conexas, y que así como hicimos en diciembre, que reunimos a un público maravilloso para hablar de las perspectivas de este año, bueno, seguir creando estos espacios de encuentro para hablar de negocios alrededor de las industrias creativas. Y bueno, como hicimos el año pasado, volver a lanzar nuestro reporte de retos y oportunidades.
Que ya viene, lo estamos preparando. Qué lo van bueno. a tener próximamente, es gratuito.
Y es bien bueno en realidad. Bueno, gracias, Samu, gracias Mauro por estar en este espacio, gracias por aceptar la invitación. Y bueno, espero que todas las personas que nos están escuchando este podcast les haya servido muchísimo, hayan aprendido, hayan sacado algo, y pues obviamente se vayan a seguir a nuestros invitados en sus redes sociales, que son...
@mauroesmoda.
@samsm85 y la firma es @ssm.brand.
Gracias a View Caracas por ser una vez más la casa del Localness Podcast, y gracias a Jace Rebolledo por ser nuestro productor estrella.
Un abrazo.